Reinvención total.
Herramientas, técnicas, entrevistas con especialistas y nuevos métodos para llenar de plenitud tu vida. Reinvención total con Chris Steinman. Descubre tu propia luz que te hará brillar.
Hola amigos, soy Chris Steinman y estamos aquí.
Desarrolla tu conciencia para llegar a la libertad interior. Bienvenidos a un espacio donde aprenderemos juntos. Reinvención total.
Amigos, ¿cómo están? Feliz día. Yo estoy entusiasmadísima el día de hoy porque tengo un programa de verdad que, bueno, todas las células de mi cuerpo están vibrando. Pero fíjate que estaba yo platicando con nuestra invitada antes de comenzar el programa y le decía que yo llevo años, de verdad, muchos años esperando este momento porque digamos que el modelo que armé hace muchos años está basado en esta filosofía y sin querer queriendo utilicé algunas cosas que medio escuché que me sonaron súper congruentes y súper lindas de esta parte del ser humano. Y una de ellas es ver al ser humano desde un área integral. Por eso es que trabajamos en el área física, mental, emocional, social, energética y espiritual, pero sobre todo con esta visión de irnos adentro, que la sabiduría del ser humano no está fuera, está dentro. Y hoy, platicando con mi invitada antes de iniciar el programa, quiero que disfrutes este programa porque trae muchísimo conocimiento de todo lo que es nuestra cultura, nuestros ancestros, el conocimiento que verdaderamente había en Tenochtitlán,
sí,
que no es Tenochtitlán, sino Tenochtitlán. Y de verdad estoy súper entusiasmada de recibirte, Ana Pau, hoy aquí en Mexiquense Radio. Creo que nos hace falta entender lo maravilloso. Yo siempre he dicho que México es un país de verdad privilegiado en muchos sentidos. Pero además de todo, tenemos todo el conocimiento para crecer enormemente y quiero que nos cuentes qué ha pasado, cómo llegaste a esto, por qué te apasionó. Bueno, te voy a dejar hablar, pero quiero que primero que nada nos digas cómo llegaste a esto, qué pasó.
Muchas gracias, Cris, y es un honor y un placer estar aquí compartiendo una sabiduría muy profunda y muy antigua, mucho más de lo que nos podamos imaginar y de lo que las fuentes históricas nos datan. Yo llegué a este camino en mi búsqueda. También quería despertar mi conciencia hace muchos años y empecé a mirar viajando por el mundo, ¿no? Me fui a muchos lugares, ya he vivido en más de 6 países y he viajado a muchos más, en donde intentaba conectar con lo más antiguo, lo ancestral. Empecé un camino de conexión con mi cuerpo a través del yoga, la meditación, la alineación de mis puntos energéticos. Sin embargo, llegó un punto en el que pasó un momento muy doloroso en mi vida, le llamo mi noche oscura, en donde estaba en una situación personal complicada y sucedió no le llamo muerte, sino la transmutación de manera inesperada de mi mamá. Mi mamá es un ser muy poderoso y hablo de ella en presente porque la muerte no es un final, simplemente es un cambio de estado. Me dio un golpe muy duro porque fue inesperado. Yo, pues bastante joven, viviendo en Barcelona, ella en México, yo al otro lado del mundo, dije, ni me pude despedir, o sea, fue un evento muy traumático. Y todo ese año, en mis fases del duelo, sobrellevando el momento doloroso, estaba intentando entender qué es esta existencia, por qué estoy aquí, ya no quiero estar aquí, este dolor no lo soporto, mamá, llévame a donde tú estés. Y ahí fue desde tocar ese fondo y ella manifestándose también a través de sueños, me fue guiando para decirme, sal de ahí, de esa situación. Varias veces la soñé, alguna vez me dijo, no te quiero ver así, directo, porque entendía incluso que le estaba como impidiendo su tránsito a su siguiente estado, ¿no? Por estar como muy apegada a ella, ¿no? Ahora, mi voz me llevó, la voz de ella, la voz de mis ancestros, después de estar cumpliendo un ciclo de casi 13 años fuera de México, de volver a mi origen. a mi raíz. Yo sí nací en la Ciudad de México, México Tenochtitlán, y mi mamá nació en Teotihuacán, otro lugar muy poderoso, donde tenemos ese conjunto monumental, zona arqueológica, con unos, es un centro de observación astronómica que tiene muchísima energía. Y ahí me llamaba esa voz interior que decidí escuchar. Ahora, llegué ahí no queriendo hacer la típica visita superficial, sino queriendo conectar con la sabiduría que ese recinto ha mantenido tantos años. Y dije, que se me abran los caminos, por favor. Quiero conocer a una persona de conocimiento. Me llevaron con un señor que tiene el conocimiento, que es tolteca, un abuelo tolteca que recibe a diferentes personajes que vienen a visitar y a conectar desde ese lado profundo. Me invita a hacer una ceremonia con el toque de tambor, con el copal, el fuego. Mi papá me acompañó a este momento, a quien admiro mucho porque a pesar de no compartir todo ello, decidió pasar ese momento conmigo y al pasarle yo el fuego, este abuelo me dice que ve una forma en el fuego y dice, creo que eres mujer medicina por lo que he visto en el fuego y te recomiendo que vayas a que lean tu carta de tu energía natal sagrada según la cuenta del tiempo de nuestros ancestros. Así es que solo yo con dar mi fecha y hora de nacimiento, llegué a un ser maravilloso, a Jaime Martínez, que vive en Teotihuacán, su nombre en náhuatl, Yeisóchil, por el día en que nació. Y yo, sin conocerla, y mi papá de testigo, nos quedamos sorprendidos de la precisión con que hizo una descripción de mi personalidad, en donde yo aprendí primero a reconocerme, porque incluso ciertos aspectos de mi personalidad que a ojos de la sociedad estarían pues erróneos o ¿por qué no te asientas en un lugar? Te vas moviendo, no te estabilizas, ¿no? Ya había pasado por procesos de intentarlo, pues un matrimonio, un trabajo muy estable, tener un lugar donde vivir fijo y todo eso a mí no me funcionó. Entendí que nací con una energía de la flor, que se ve la belleza, y del olin, que es el movimiento. A mí me estimula moverme de un lado a otro, y cómo me muevo de un lado a otro en el mundo también ha sido guiado y tiene un propósito que ahora se me está revelando años después. Ahora miro hacia atrás, gracias a la correlación matemática, precisa, científica, astronómica, nuestros ancestros eran observadores del cielo con los pies muy puestos en la tierra. Pues me leen esta carta, yo me reconozco, dijo, sí, esto soy yo. De todas las herramientas que había estado experimentando para intentar entenderme y conocerme mejor, esta fue la que, como tú bien has mencionado, hizo vibrar, y este es el indicador, ¿no? Que no te llegue por la mente, por las ideas, sino por el sentir. Vibran las células de tu cuerpo, y eso es como discernimos, esta es información valiosa para mí, y esta no me la creo, ¿no? O esto no tiene valor para mí, ¿no? Así es. Y así empezó este camino. Yo empecé a regalarlo, vino la pandemia, yo volví a Barcelona, enseñé a Aimé a utilizar videoconferencia porque le dije, quiero regalar esto a mi papá, a mi hermano, a mi familia. Cada carta que íbamos leyendo era una confirmación de, aquí hay una precisión hermosísima y esto es maravilloso, enséñame. Yo quiero aprender más. Y gracias al parón de la actividad de todo el mundo, tanto de mi profesión como la de ella y como la humanidad que nos estuvimos confinados, yo desde Barcelona, ella desde Teotihuacán, cada semana durante un año nos estuvimos reuniendo horas y yo maravillándome de toda esta información plasmada en códices, con unos trazos hermosos y precisos, grabada en piedras, y dije, aquí está la verdad para mí, y es volviendo a mi origen, no con toda la búsqueda que hice hacia otros lados del mundo, que me aportó mucho y es muy valioso, y al final todo apunta a lo mismo, que tú te hagas responsable de ti mismo y te mantengas al centro de quién eres, así recordamos que hemos venido a ser aquí. En realidad ya lo sabemos, solo que encarnamos y lo olvidamos. Se trata de ir quitando los velos y las capas para volver a nuestra esencia más profunda.
Me encanta, es como la historia del alquimista, ¿no? O sea, toda la búsqueda por todos lados y resulta que el camino, lo que está uno buscando siempre es el principio, ¿no? O sea, pues sí, como tú bien dices, esta parte que nos llama, que es nuestra, que es de nuestro país, de nuestros ancestros. Ahora, cuéntame una cosa, a ver, toda esta filosofía, porque creo, bueno, no sé cómo llamarla, ¿es que una filosofía?
Sí, es una filosofía, una cosmogonía.
Y esta filosofía y cosmogonía es no está escrita, no está escrita en ningún libro. Sí, o sea, yo sé que se usa el calendario azteca, que por lo que estoy leyendo es mal llamado, deberíamos de llamarlo calendario mexica.
Sí, e incluso es anterior a los mexicas. Los mexicas fueron herederos de este conocimiento. Digamos que hubieron unas tribus que emigraron desde un lugar llamado Aztlán y empezaron a caminar. Esas tribus, los seguidores de Mexitenoch, llegaron al centro de lo que hoy en día es la Ciudad de México a fundar México Tenochtitlán, siguiendo una cuenta precisa y fenómenos astronómicos. Entonces, le llamamos azteca, pero en realidad azteca fueron cuando salieron de Aztlán, pero luego adoptaron el nombre de las tribus según quienes les iban guiando en cada lugar. Y aquí hay hermosura sobre el nombre de nuestro país y de nuestra Ciudad de México. México debería ser, ¿no? Lo que eso significa, ¿no? Y si entendemos el náhuatl o intentamos rescatar esa lengua que, por definición, es armonía, es fluidez. Solo escuchar el náhuatl ya nos genera una vibración en el cuerpo, como los mantras en sánscrito que se deben respetar en su idioma original porque genera una vibración que ya solo escucharla es muy sanadora. Entonces, mexico viene de ese lugar donde mezcli es la luna o el maguey, chic es el ombligo, co lugar de. Entonces, ¿dónde estamos? En el lugar del centro de la luna, del maguey. Si es el maguey una planta lunar que va en espiral hacia los cuatro rumbos del universo, estamos en un lugar muy energético donde hay mucha sabiduría que está despertando. Ahora, si lo que hablábamos de dónde documentarnos más al respecto, es verdad que lamentablemente muchas de las fuentes escritas que tenemos no contemplan toda la visión auténtica de las comunidades que habitaron en este territorio y que florecieron con tanto esplendor en aquella época. Quienes narraron la historia, pues ha sido ya una fusión o con una visión occidental, con unas creencias religiosas en donde no se llega a comprender de fondo. Entonces, muchos de los relatos, lamentablemente, no son verídicos. Como podemos desmitificar mucho de
a
lo
ver,
que nos
han vamos dicho, a desmitificar ¿no? algunos que creo que son muy importantes. Primero, me comentabas que no existían los sacrificios humanos.
Así es, y aquí hay mucha controversia en la claro. academia, pero sí quiero recalcar el trabajo maravilloso de maestros que he conocido, de centros de estudio y de conocimiento que se han dedicado más de 40 años a hacer, primero, una investigación profunda de correlación de todas las fuentes históricas escritas de esa época, que son las crónicas, además contrastado con la información real, que es la que dejaron nuestros ancestros grabado en piedras y dibujado, trazado con trazos muy finos en códices. Estos códices, hoy en día en México quedan muy pocos, casi todos están en los museos europeos. Wow. Uno de ellos, el origen mixteco, que es el que yo personalmente he estudiado más en profundidad, el Códice Borgia, está en el Museo del Vaticano. Los auténticos códices mayas están en Alemania, otros están en Austria, o sea que en México quedó muy poco. Ahora, entonces, tuve la bendición, y le llamo así, de llegar con las personas de conocimiento del Calpulli Toltecayotl, liderado por el maestro Arturo Mesa, el maestro David Buzcano, Isabel, historiadora francesa que se considera también muy mexicana, quien le ha editado unos libros que empiezan a salir en tiraje pequeño, pero que sí consideran todo ese aprendizaje en donde por muchos años visitando a las comunidades en la sierra que preservaron de generación en generación este conocimiento, se pudo mantener la esencia desde la sencillez de vamos a observar qué es este principio, qué quiere decir Huitzilopochtli, ningún dios de la guerra, es que todo nos lo enseñaron mal, qué quiere decir Quetzalcóatl, pues tampoco es la serpiente emplumada, vamos a ver qué significa en su esencia cada principio, y se lo fueron compartiendo, ganando su confianza, porque el conocimiento es muy sagrado y se autoprotege, es para las personas que estén dispuestos a abrir su corazón para dejarse orientar por él, a saber y tener la valentía, el valor de ir hacia adentro, de ir a la sombra y llevar luz ahí y transformar el ser interno. Porque para esto sirve este conocimiento. No es por curiosidad de ¡ay, qué interesante y qué bonito! Sirve para que seamos seres más evolucionados, que sepamos vivir cada vez con mayor conciencia. Y eso consiste en hacernos responsables de nosotros mismos. De dejar de victimizarnos, dejar de culpar ni a la sociedad, ni al familiar, amigo, personas del trabajo, ni a la política, ni a la economía, ni al clima,
ni a los españoles.
No, tampoco. Se trata de ver qué me está reflejando ese entorno y yo cómo, a través de conocer primero quién soy, recordar por qué he venido aquí, y para ello nos sirve el estudio de esta cuenta del tiempo, porque están confluyendo energías a cada instante, cada día, que se repiten en una cuenta matemática muy precisa. Y todos nacimos en un instante en donde al salir del vientre de la madre, estábamos antes pues en agua, ¿no? Nacimos en agua, y al salir del vientre de la madre cambiamos la respiración. Al dar esa primera inhalación, ese aliento de vida, estamos absorbiendo las energías que están presentes en la tierra en ese momento. Y eso nos inyecta de una serie de atributos que nos dan, le llamo, las herramientas que necesitamos y que están a nuestra disposición para nuestro caminar sobre este tiempo-espacio llamado Tierra Tlactípac. En este tiempo-espacio, en el aquí y ahora, aunque mi ser es mucho, es eterno, no tiene principio, no tiene fin, en esta encarnación tiene una misión, tiene un propósito y encarnó en este momento específico con una serie de energías que cuanto antes las conozca, primero pues me voy a reconocer más, si me reconozco pues me puedo amar más y no es egoísmo, se trata de amarte a ti porque si no te sabes amar primero, ¿cómo vas a poder dar amor a los demás? Si no me conozco a mí primero, ¿cómo voy a pretender guiar o acompañar a alguien más, ¿no? Al final, el maestro eres tú. El que decide evolucionar, el que decide sanar, eres tú. Nadie lo va a hacer por ti.
Amigos, pues, mucho conocimiento a través de, pues, de nuestra cultura, de nuestros ancestros, de nuestra sabiduría. Porque la verdad es que hoy sabemos que México es un país lleno de cosas, pero esta parte que hemos tenido durante más de 500 siglos, como, pues no enterrado, pero digamos sí, no accesible a todo el mundo, y pues hay mucho conocimiento atrás de esto, y siempre como que lo buscamos en el Tao, en el Oriente, en el budismo, incluso hasta en el cristianismo, y hoy tenemos acceso a todo este conocimiento, que es un conocimiento que cuando de verdad te lo dan desde una forma sabia, es un conocimiento igual de valioso que es en otras culturas. Simple y sencillamente, este es el de nuestros ancestros. Y hoy estoy platicando con Ana Pau acerca de todo esto y quiero que nos hable de estos cuatro principios, cuatro pilares, ¿no?
Así es.
Es como una base para hablar de toda esta filosofía, los cuatro pilares. Cuéntanos un poquito de los cuatro pilares.
Sí, nuestros ancestros sabían que primero hay que sabernos siempre orientar, ¿no? Y nos orientamos con el corazón, desde el centro de nuestras cualidades. Entonces, cada vez que se hace una ceremonia ancestral o se visita un lugar sagrado, como las zonas arqueológicas, pues es muy importante ver dónde estamos orientados, hacia los cuatro rumbos de la Tierra. Entonces, cada uno de los rumbos, el este, oeste, norte y sur, está dedicado a una energía que, mal llamado, ay, eran sus dioses a quienes les ofrecían. No, nada de dioses, son principios generadores. Son maneras de representar de una forma que la mente humana pueda interpretar. Por eso se dibujaron con un rostro, con una boca, con cuerpos humanos, parecidos a humanos, para que pudiéramos entender principios metafísicos, abstractos, de una manera como si se la pudieras explicar a través de la mitología a unos niños, ¿no? Como incluso la mitología griega, todo va a través del mito, de la narración. Pero vamos a ver qué significa. Si nos orientamos primero hacia el oriente, el oriente es el lugar donde sale la luz del sol. Sí, entonces, ahí tenemos que está consagrado al principio generador de Quetzalcóatl. Pues vamos a hablar de Quetzalcóatl, ¿no? Le llaman la serpiente emplumada. Aunque en su raíz en náhuatl no está la palabra pluma por ningún lado. ¿Pero qué significa? Quetzal es un ave hermosa. Entonces, para los ancestros, el quetzal, por su plumaje tan hermoso, de hecho, sus copilis, mal llamado penachos, el copili, el atado en su cabeza, tiene muchas plumas de quetzal porque representa lo hermoso, lo precioso, lo sublime. De hecho, para ellos en sus ofrendas, la pluma de Quetzal y el jade era más valioso incluso que el oro, ¿no? Así de grande, porque representa la espiritualidad, porque las aves, ¿qué hacen? Vuelan, conectan cielo con tierra, ¿no? Entonces, Quetzal es hermosura y Coatl es la serpiente. ¿Y qué es la serpiente? La serpiente nos viene a representar la sabiduría. ¿Por qué? Porque todo lo que está presente en este planeta está recibiendo energía de no solo del sol, sino de todos los astros del cosmos, y está vibrando. Hay gente que tiene la visión abierta y podría ver, conectar con esa visión, donde se ven pequeñas ondas que emanan de todo lo que está vivo en el planeta. Veríamos lucecitas en forma de ondas. Y es muy sencillo, si vemos un rayo que figurase como un zigzag, ¿cierto? Si se fisura la Tierra, también hace un zigzag, si se parte la Tierra. Si encendemos el humo de un incienso, empieza a hacer el movimiento ondulante. Si vemos cómo deja el mar una ola en la arena, es la forma de la onda. ¿Qué nos está explicando? Que ese es el movimiento de la energía en todo lo que está vivo. Cuando yo entiendo que todo es vibración energética en movimiento ondulante, estoy despertando mi sabiduría interior. Entonces empiezo a conectar con el todo, y eso es el espíritu de la unidad. El no soy yo superior a esta planta, a este animalito. Somos uno. Tú eres yo, yo soy tú, porque estamos vibrando y emanando energía. Entonces, el principio de Quetzalcóatl lo que hace es despertar esa sabiduría que reside en mi interior cuando entiendo que todo es movimiento energético en forma ondulante, y ahí se despierta pues toda esa luz del sol naciente. Ahí sería el primer rumbo, el primer pilar. Y ahora, si nos vamos al rumbo poniente, que es el oeste, el lugar donde se oculta el sol, llamado en náhuatl Cihuatlampa, o lugar de la esencia femenina.
¿El poniente?
Ajá, uh-huh. El poniente. Está asociado al color rojo, por los atardeceres tan maravillosos. Ahí está consagrado a un principio dual, que es Xipe Totec y Tlazocteot. Xipe es el centro, es el ombligo. Xipe Totec representa el cambio de piel que hace la Tierra. Al final, si observamos tanto los ciclos de la Tierra y los ciclos de los astros, entendemos la ciclicidad de todo. No siempre va a ser primavera, ¿no? Hay una época de descanso de la Tierra donde las hojas caen, donde la Tierra, si hacemos la analogía de la Tierra como una mujer, de ser esa mujer hermosa que florece en la primavera a esa mujer vibrante que nutre en el verano, viene el otoño como esa etapa sabia de ir hacia adentro, de cambiar de piel. Y el invierno, un tiempo de reposo. Muy importante, el tiempo de reposo antes de una nueva creación. Entonces, ese cambio de piel que la Madre Tierra nos está enseñando, nos está diciendo que yo tengo la capacidad de renovarme cíclicamente y desde el amor. Porque el otro principio es el de Tlazocteotl, Tlazoc de amor, esa esencia femenina de la Tierra que para ella no hay desperdicio. Para ella algo que cumplió su función no es basura. De hecho, el concepto de basura no existía para nuestros ancestros, ni de muerte ni de pecado, ¿no? Entonces todo es algo que cumple un ciclo y que pasa a otra fase y que se recupera lo valioso en él, en lo que cumplió su función y vuelve a darse valor. La Tierra lo absorbe todo y lo renueva desde el amor. Eso que me está enseñando a mí, a que yo me puedo renovar a través del amor constantemente. Ese es el segundo principio. Y ahora, si nos vamos al norte, es el lugar llamado Mictlampa, es el lugar del reposo. Los ancestros creían que las personas que desencarnaban, que al dejar su cuerpo físico, iban hacia el norte. Por eso ahí conectamos con la sabiduría de todos nuestros ancestros en el rumbo norte. Es el lugar donde menos toca la luz del sol y, por lo tanto, como está más oscuro, pues es el lugar del reposo, ¿no? Ahí está consagrado al principio generador de Tezcatlipoca y Ayauqui, una de las energías más poderosas según nuestra filosofía ancestral, que representa el humear del espejo. Representa el trabajo del conocimiento interno más profundo y del subconsciente. Se trabajaba a través de los sueños y a través de la obsidiana. La obsidiana es una maravillosa piedra volcánica que, imaginemos la energía que tiene, si viene del vientre de la Tierra con todo ese fuego interno, en contacto con el aire se cristaliza, se vitrifica y su color es negro. tiene la fuerza de los cuatro elementos. El cuatro es un número muy importante en toda la filosofía ancestral. Ahora, ellos utilizaban esto como herramientas para hacer navajitas de obsidiana, las que vemos, de hecho, visitando museos. Ya si quieres saber algo espeluznante para mí, es que cuando he ido a zonas arqueológicas y museos de arqueología y antropología de otros países, como en Egipto y en Grecia, también he visto la obsidiana como piedra volcánica utilizada para este trabajo profundo en zonas donde había volcanes, ¿no? Entonces, ahí hay mucha energía. Y aquí tenemos la gran bendición de estar en un territorio muy poderoso que tiene dos grandes sierras, la oriental, la occidental, y el eje volcánico transversal. O sea, estamos sobre obsidiana. ¿Y qué hace la obsidiana? Abre tu conciencia. Te ayuda a ir a lo más profundo de tu ser. Entonces, se puede trabajar terapéuticamente.
¿Cómo es ese trabajo terapéutico?
Es maravilloso.
Es decir, o sea, ¿cómo utilizan la piedra para...? Porque es una piedra muy dura, ¿no?
Sí, sí, sí. Es muy dura y es muy oscura. Hay diferentes maneras. Cuando está tallada en disco, se hacen una serie de ejercicios para hacer la meditación o el ejercicio del trabajo con el espejo, en donde yo aprendo a verme, ¿no? Obviamente esto requeriría todo un episodio.
Claro,
porque,
claro. Te voy a invitar a hacer solo un pero me dio mucha curiosidad cómo lo trabajan.
E incluso para las mujeres, para sanar todos los temas de la sexualidad, se utiliza en forma de huevo vaginal. Entonces también se trabaja de esa manera. Y es maravilloso, es muy potente, te ayuda a sanar todas las heridas que puedas haber tenido en relación a tu sexualidad, tanto en esta vida como tus ancestros o quizá en vidas anteriores. O sea, cortes muy profundos se trabajan, y yo le tengo mucho respeto y gratitud porque yo logré sanar algo muy importante en mí haciendo esta terapia del huevo vaginal. Ahora, como espejo, se utiliza para sabernos ver, ¿no? Incluso hay varios ejercicios en donde con el humo de un copal intentamos poner el espejo frente a nosotros y ver qué nos está reflejando. Nos refleja muchas imágenes muy interesantes que nos van a ayudar a ver a qué tengo que poner atención, ¿no? Quizá puedo ver mi rostro muy cansado, digo, quizá estoy abusando de mí misma, no me estoy dando el descanso suficiente, o puedo incluso tener una visión de algún animal que me acompaña con su energía, ¿no? O algún ave, o algún ancestro, o algún guía. Es un trabajo muy hermoso. Eso sí, no se recomienda hacer si no hay conocimiento, porque es una piedra de mucho poder que idealmente se debe hacer acompañado y con todo un protocolo de apertura, de limpieza, ¿no? Limpieza energética, como tener un cuarzo blanco para también anclar, recibir y anclar. O sea, hay una serie de pasos que se necesitan. No es como que, ay, tengo una obsidiana y ya voy a trabajar con ella sin conocimiento previo. No, hay que prepararla y formarnos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me sé ver detrás de ese humo del copal, estoy intentando ver mi rostro de verdad, fuera del personaje, porque cuando nos preguntan quién eres, pues digo mi nombre. Yo no soy mi nombre, ni soy la hija de, ni la pareja de, ni la mamá de, o la profesión, porque esos son personajes que sí tenemos ciertas responsabilidades. Y bueno, ahora soy la hija de, la pareja de, la mamá de, o la profesionista tal. Pero ¿quién soy yo detrás de todos esos personajes, detrás de todas esas máscaras o velos? ¿Quién soy yo en esencia? Incluso, ¿quién soy yo más allá de este tiempo-espacio, de este personaje encarnado ahora como Ana Paola?
Oye, una pregunta, Ana Paola. Los mexicas, la filosofía mexica, ¿cree en vida, en la reencarnación, por ejemplo?
Bueno, aquí no me atrevería a decir si sí o no, sí, pero sí sé que los ancestros sabían que la muerte no es ningún final, sino que es la transmutación a otro estado, ¿no? Y en medida de lo que se me ha ido revelando es que hay una etapa de transición en donde, así como nos reflejó, y a mí me gustó mucho como incluso una película de animación lo reflejó Coco, ¿no? Como se cruza un puente hacia otro lugar. Ahora, hay un tiempo de reposo, de integración de lo aprendido, y luego viene otra experiencia. ¿Cómo se manifiesta? Si es como la reencarnación, el ciclo del samsara, esto ya no me atrevo a decirlo. Lo que sí tengo la certeza es que no es ningún final, simplemente es la transición a un nuevo estado. Yo de manera personal sí lo creo ahora, porque se me están despertando memorias de otras experiencias en otros lugares del mundo, en otros tiempos y espacios.
Claro, o sea, pero lo que me encanta es que este proceso de evolución de la conciencia ni siquiera te clava en ninguna creencia en específico. No. O sea, simple y sencillamente es como cómo utilizar las herramientas de la tierra, de la naturaleza, ¿no? De todas las bendiciones naturales que tenemos en México para hacer una curación interna de la persona.
Así es, y eso es lo más maravilloso, Cris, que es la sencillez y la grandeza de los elementos, del fuego, de la tierra, del aire, del agua, de conectar con estos cuatro rumbos y principios que ves que son tan fáciles de entender porque al final son elementos observables en la naturaleza que nos están dando mucha información y muchas herramientas, ¿no? Al final es el despertar de la conciencia ya no buscando nada fuera de ti, sino todo hacia adentro. Entonces, sí hay medicina ancestral hermosísima como esta meditación del espejo de obsidiana, como este trabajo del conocimiento interno profundo y también los temazcales, por ejemplo. Una medicina ancestral. O sea, creemos que me da risa que digan la medicina tradicional. ¿Qué es la medicina tradicional? ¿Cuántos años llevan las farmacéuticas? ¿No?
Claro.
Si nos vamos a vestigios de piedras dispuestas en zonas arqueológicas, en forma de temazcal, datadas de hace más de 4.000 años. Esto es impresionante. ¿En qué consiste? Para ir hacia adentro, necesito cerrar los ojos. Necesito la obsidiana, ir hacia adentro. Necesito los cuatro elementos en una especie de cueva, porque antes las personas muy especiales que tenían una misión, primero, antes de ejecutarla, tenían que pasar por un proceso de realmente saber quiénes eran. ¿Y cómo lo sabían? Pues quitando un poco tanta luz y tanta distracción, vamos a las cuevas. Entonces se metían a las cuevas a conectar con su ser interno. Y eso es lo que hacemos en un temazcali, lugar de las piedras, casa de las piedras calientes, en donde, hecho de manera ancestral, ¿no? Hoy en día hay como que modo spa, que no es lo mismo, ¿no? Se trata de entrar a una especie de sauna, sí, donde nos purificamos literalmente el cuerpo de todas las toxinas, respiramos la medicina de las plantas que son medicinales, como el romero, la lavanda, el eucalipto, el pirul. Y entonces, ¿qué sucede? Se enciende un fuego, el elemento fuego que nos conecta con ese fuego del centro de la Tierra, con ese fuego del cosmos, y se calientan unas piedras, las piedras que tienen toda la información del origen de la vida en esta Tierra, que antes de tener vida fue una gran roca, luego llegó el agua y luego ya se pudo generar la vida. Pero esas rocas tienen muchísima información de cuántas eras geológicas de la Tierra antes. Se calientan esas piedras y entran a esta construcción que representa el vientre de la madre. El vientre de la madre tierra, donde yo entro de rodillas con respeto, inclinando mi cabeza hacia la tierra, soltando mi mente para abrir mi corazón y conectar con mi esencia. Se abren cuatro puertas conectando con estos principios que estamos trabajando y se vuelve un proceso de conexión con tu ser interno más profundo y al momento de que sales, estás renaciendo con mayor conciencia. Entonces, bienvenido a tu nueva vida desde el amor, desde la gratitud, desde el que ahí dentro fui a recordar quién soy. Me había confundido, me había nublado, me había olvidado de quién era. Pero cada vez que hago un trabajo interior de este tipo, voy recordando. Recordando es volver a pasar por el corazón, recordis en latín. Vuelvo a pasar por el corazón todo eso que yo ya sé, pero con tanta distracción y con tanta nube y con tantas expectativas de cumplir algo, una imagen de cara a familia, sociedad, y hay que hacer esto y estos son los pasos. Pues yo, por experiencia personal, Cris, puedo decir que los seguí todos los que mi esquema familiar o entorno sociocultural me dijo que era necesario hacer para alcanzar el llamado éxito o felicidad. Y dije, sí, ya lo tengo todo lo que me dijeron, todos los títulos, la carrera universitaria, la maestría en el extranjero, el buen trabajo, consultora internacional, viajo por el mundo. Y no soy feliz. Entonces vuelvo a mi esencia para ver qué es la felicidad y el éxito para mi verdadero ser y no para las expectativas de la gente alrededor mía. Por eso esta filosofía es tan maravillosa. porque dejas de poner fuera de ti lo que otros, incluso en el mismo camino espiritual, no, hay que hacer esto con todas esas rigideces o estructuras.
Sí, eso es lo que a veces a mí se me hace tan absurdo, ¿no? O sea, estás en un camino espiritual y realmente te exigen tanto.
Claro.
Que dices, a ver, ya se perdió la esencia, ¿no? Ya se perdió, pues, la sabiduría interna, ya se perdió el confiar en lo que eres tú, ¿no?
Y nos dejamos de escuchar, Cris, porque ahora estamos escuchando tantas voces de tantas personas y que hay que hacer esto y lo otro, y al final, si voy hacia adentro, en mi interior voy a encontrar las respuestas. Y eso sí, podemos compartir, como ahora compartimos la palabra. Esto a mí me ha ayudado muchísimo a despertar mi conciencia, y desde ese amor y gratitud que tengo hacia lo que descubrí, desde ahí lo comparto, por si alguien más le va a resonar. Pero al final cada uno tendrá su camino.
Claro.
Y si alguien lo encontró en el Tao y alguien lo encontró en el budismo, es muy respetable. Lo importante es que cada uno esté vibrando con quién es en realidad. Y por ello la sencillez de no atribuir nada, porque te digo, no son dioses ni diosas, son fuerzas de la naturaleza, fuerzas que existen en el dentro y hacia afuera. Los mismos principios que rigen lo microcósmico rigen lo macro. Al final todo es en esencia lo mismo. El mismo movimiento centrípeta y centrífuga que hace que los electrones de un átomo no choquen con su núcleo, con los protones y neutrones, sí, es lo que hace que en el cosmos pues no choquen los planetas en su giro alrededor del Sol, ¿no? Al final, si yo voy conectando con todo esto, entiendo que hay una gran verdad, una gran ciencia, ciclos, números, figuras, geometrías, formas, que son las mismas para todas las filosofías. Al final estamos llegando en esencia a lo mismo.
Gracias, Ana Pau, por haber venido aquí. Y a ver, quiero preguntarte, ¿cuál es el sur?
Sí, el sur es el lugar al que es el lugar de las espinas, el Huitzlampa en náhuatl. Se le llama lugar de las espinas por varias razones, ¿no? Es el lugar donde más toca la luz del sol. Si vemos una construcción, lo que está orientado hacia el sur es el que recibe por más horas la luz del sol. La luz del sol son como puntitas de flecha o como el piquito de un colibrí. Huitzlampa viene de Huitzitzilin, que es colibrí en náhuatl. Para los ancestros, nada que ver como nos dijeron que Huitzilopochtli era el dios de la guerra, es al quien está consagrado este rumbo sur, no es ningún dios de la guerra. Huitzilopochtli significa el colibrí zurdo, el colibrí izquierdo, por el arquetipo de el sol desde donde nace en el horizonte en un día, y el sol en su ciclo de un año entre solsticio y solsticio. Si observamos el sol naciente, es pequeño, es precioso, no daña la vista. De hecho, observarlo es muy importante en momentos en que sintamos que nos falta claridad para la toma de decisiones. Levantarnos tempranito, antes de que salga el sol, para ver salir el disco solar, e idealmente en un entorno en horizonte en la naturaleza. No excederse, porque sí llega un punto en el que te puede hacer daño mirarlo fijamente, pero cuando está en ese ángulo, por la capa atmosférica, se ve rojo, no daña la vista. Entonces, eso te está activando en tu cerebro ciertas sustancias que te van a dar la claridad para la toma de decisiones. Ahora, cuando vemos este sol nacer, es como un arquetipo de un pequeño colibrí, que es pequeño, pero es precioso. Es una de las aves más sagradas para los ancestros también, porque nos indica que se tiene la fuerza de voluntad. Un colibrí puede moverse a voluntad, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, incluso se puede voltear o suspender el vuelo en el aire, incluso desafiando pues las leyes de la gravedad. Ahora, ¿qué nos representa esto? Que nosotros tenemos la fuerza de voluntad en nuestro interior para conseguir y alcanzar los verdaderos deseos del corazón. Si conectamos con esa fuerza que reside en nuestro interior, activándola con disciplina, ¿sí? No rigidez, sino constancia. Porque entonces el sol emprende su camino y va creciendo. Los ancestros decían, bueno, ahora a esta hora es como una guacamaya, pero cuando llega el sol a mediodía, a su máximo esplendor, es como un águila, porque el sol está representado como el águila, siempre es el arquetipo del sol. ¿Por qué? De todas las aves, el águila es la que puede ver al sol de frente, sin agachar la mirada. Incluso puede volar tan alto que vuela por encima de las tormentas. Así es que cuando nosotros vemos nubes, el águila siempre ve al sol de frente. Entonces, por eso el águila representa al sol. Lo mismo pasa en un día, ¿no? Desde que el sol nace hasta el mediodía, que es el sol en todo su esplendor, lo mismo pasa en el ciclo del año, en donde hay dos solsticios y dos equinoccios, ¿no? Justo acabamos de pasar por el solsticio de verano. Cuando es el solsticio de verano, es el arquetipo del sol águila, el sol en su máximo esplendor. Y en el solsticio de invierno, que es el día más corto, la noche más larga, es como ese colibrí que durante 3 días, eso quiere decir el solsticio, que el sol se detiene, durante 3 días parece que no se mueve, no siempre sale al mismo lado, hace un recorrido norte-sur entre solsticio y solsticio, donde se va desplazando poco a poco, entonces se van alargando los días. Sobre todo, cuanto más alejado del ecuador, más se percibe esa diferencia de los días más largos, las noches más cortas, ¿no? Entonces, el mismo arquetipo del sol en un día es el de el ciclo de solsticio a solsticio. Cuando yo conecto con el rumbo sur, entiendo que ese principio de Huitzilopochtli también lo puedo activar en mi interior cuando recuerdo que tengo como ese colibrí, esa fuerza de voluntad, como ese sol naciente para emprender un camino hasta llegar a resplandecer en mi máximo punto. Así es que cada día, si nos recordamos que estos 4 principios residen en nosotros, ¿no? Y volviendo a ellos, Quetzalcóatl, la sabiduría preciosa que reside en mi interior, en el poniente, a Xipetotec, Tlazocteot, el amor y la renovación, el norte, Tezcatlipoca y Ayauqui, el conocimiento interno más profundo, y el sur, Huitzilopochtli, en mi fuerza de voluntad, ya tengo esos 4 puntos y yo estoy al centro. Entonces, ay, de hecho, cuando se hacen las ceremonias ancestrales, se saludan con toque de caracol a los 4 rumbos, pero hay más rumbos. Se saluda también al cielo, que es el Omeyocan, en donde está ese principio dual creador. Es como la fuerza que mantiene a todo en su justa distancia, medida y movimiento, y que es dual. O sea, que si le quisiéramos llamar Dios, sería un Dios-Diosa. Si le queremos llamar Padre, es Padre-Madre. Es Ometecutli, Omeciguatl, que se manifiestan en esa bóveda celeste que tiene toda una interacción con lo que está sucediendo en la Tierra. De hecho, nuestros ancestros eran grandes conocedores de los ciclos de los astros porque además sabían qué energías estaban ejerciendo sobre la Tierra y que incluso lo utilizaban para hacer su calendario, para saber cuándo era la época de sequías, cuándo es la época de lluvias, cuándo es la época de siembra, cuándo es la época de cosecha. Totalmente lógico, para asegurar el sustento en armonía, sin tener una desconexión absoluta como la que tenemos ahora de sobreexplotación desmesurada de los recursos, sin respetar los ciclos de descanso de la naturaleza. Se podía vivir en perfecta armonía, sin generar desperdicio, porque digo, no había basura, todo volvía a la tierra, porque todo estaba en perfecta sincronicidad con estos movimientos, como una danza entre el cielo y el cosmos. Y se saluda finalmente a la tierra, porque estamos pisando su rostro, estamos aquí en el Tlactípac, sobre la tierra, en este tiempo-espacio caminando, y nos da toda esta belleza, este sustento, esta nutrición, todos sus cuerpos de agua, y aquí tiene muchos nombres hermosos, por ejemplo, Chalchitlicue, significa Chalchihuit Jade, Tlicue, falda, la de las faldas de Jade, representa la energía femenina del agua, de todos los cuerpos de agua terrestre, ríos, lagos, mares, cenotes, lagunas. Entonces, imagínate la filosofía de representar a los cuerpos de agua como una energía femenina que tiene faldas de Jade, ¿no? Y así todas las energías femeninas, como la que mencionaba, ¿no? De Tlazocteot, de Xochiquetzali, que es la hermosura de la naturaleza, todas sus plantas, todas sus flores, ahí está toda la medicina natural, nos la da la naturaleza, sus hierbas medicinales, todas sus montañas, o sea, conectar con esta hermosura de la tierra, se saluda entonces a ese como 6º rumbo, y el 7º sería todo esto se integra en mi corazón. Hay 2 puntos energéticos muy importantes en nuestro cuerpo, que si los anclamos con cielo y tierra, descubrimos que son el plexo solar, que es este punto que está entre el corazón y el ombligo, y desde ahí tengo mi centralidad. Yo me encargo de mantenerme en el centro de mis virtudes, de mis cualidades. Si me estoy desequilibrando, vuelvo a mi interior para ver qué tengo que transmutar, ¿no? Pero me mantengo al centro, y si mantengo viva esa llama interior, es maravilloso, porque entonces la edad es completamente relativa. Yo puedo vivir muchos años sobre esta tierra si me mantengo al centro de mis virtudes y en mi corazón, porque es desde ahí el que me orienta, el que me guía, el que late, y desde donde yo doy siempre y recibo, dar y recibir. No solo dar y no solo recibir, ¿eh? Dar y recibir en equilibrio es lo que va a activar estos puntos energéticos con todos estos principios generadores que nos da el cielo y la tierra.
Oye, híjole, tanto conocimiento. Espero que hayamos absorbido un poquito. A ver, como un ser humano normal, sin tanto conocimiento, ¿qué dirías tú que es algo que funciona muy lindo desde este conocimiento para que los radioescuchas lo podamos aplicar en una vida cotidiana?
Claro, para mí algo muy práctico es yo cada mañana cuando me levanto, me oriento a estos cuatro rumbos, recordando que en mí residen estos principios y recuerdo quién soy en este tiempo-espacio, en esta experiencia humana. Entonces, ¿qué hice? Gracias a que recibí mi energía sagrada natal, que es algo que creo que los mexicanos, es muy importante conocerlo. En el día y hora que nacimos, ¿qué energías habían presentes? Porque eso te está dando a ti una identidad, una serie de atributos que cuanto antes los conozcas, pues más te vas a reconocer y saber y recordar a qué has venido aquí.
Entonces, ¿Cómo puedo conseguir mi carta natal?
Bueno, yo lo puedo compartir a quien así lo desee. También puedo pasar el contacto de otras personas que lo hacen. Yo lo recibí de este maravilloso ser que les comenté, Aimé Martínez en Teotihuacán. Ahora yo lo puedo compartir también. Simplemente es con la fecha y hora de nacimiento. Al final de toda la explicación de saber qué energía había presente en el año, en el día, en el mes, en la hora, yo voy a entender que tengo una serie de atributos y de acompañantes de energías que tengo en mí, que puedo potenciar o que puedo mantener en equilibrio, porque te digo, no hay virtudes ni defectos, son características que yo puedo mantener en mi centro. Ahora, al final recibes un nombre en náhuatl.
¿Cuál es tu nombre en náhuatl?
Mi nombre en náhuatl es Nahui Xochiquetzali Olin, por el día en que yo nací, que era un día con el numeral 4, que es Nahui, un día con la energía de la flor, que es Xochitl, y Xochiquetzali es la regente de todo lo hermoso en la naturaleza, que es la capacidad de ver la belleza y la sensibilidad que despierta la inspiración, la creatividad, el arte y la conexión con la naturaleza. Y Olin, que es el movimiento.
¡Ay, qué lindo! Oye, a ver, ¿dónde te encontramos? Porque se me acaba el programa y quiero, pásanos dónde podemos localizarte para que nos ayudes a hacer esta carta natal que siento que es tan importante.
Claro, con muchísimo gusto. Pueden contactar en esta cuenta de Instagram que es anapao4, número 4, Xochiquetzali, y ahí me pueden contactar.
Fíjate, voy a dejarte en todas mis redes sociales, bien escrito la página de Instagram de Ana Pau para todas aquellas personas que quieran, pues la verdad, conocer su carta natal en base de todo lo que es nuestra cultura ancestral, que es tan y tan importante. Y pues la verdad, mucha información que nos ha compartido el día de hoy. Yo estoy muy, muy agradecida, pero quiero dejarte con una reflexión muy importante, que es que la verdad, siempre estamos buscando la sabiduría en otro lado, por algo que a lo mejor está mal, pero siempre nos autoproclamamos malinchistas, ¿no? Y la verdad es que tenemos tanto, tanto que ofrecer de nuestra tierra para nosotros y de nuestra tierra para el mundo. Así es que yo creo que lo más bonito es conectarnos con eso, conectarnos con este gran país que tenemos, gran cultura ancestral que tenemos, y bueno, desde ahí hoy ofrecer el desarrollo personal que es tan importante, la apertura de la conciencia, que es una pasión en mi vida y como se ve también en la vida de Ana Pau. Gracias por haber estado hoy aquí. De verdad me siento súper, súper honrada. Voy a averiguar más de todo esto porque definitivamente llegaste en un momento maravilloso en mi vida.
Ay, muchas gracias.
Y recuerda que si después de todo esto no estás de acuerdo, nadie sabe más de ti que tú de ti. Nos vemos la próxima. Gracias.
Muchas gracias.